Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en Uniradio, en la 107.7 FM, como todas las mañanas de los jueves. Y hoy tenemos un programa súper tremendamente especial, porque tenemos la enorme alegría de tener a un querido amigo, Pablo Magno, del otro lado de estas líneas. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
¿Qué hace, Joaquín? ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias. No,
un gustazo. Nos convoca la reunión de... Con Pablo podemos hablar de mucho, tiene varios ítems, digamos, para cubrir. Pero el primero que nos convoca, el que más nos interesa, porque quizá es su faceta, capaz que la menos conocida, la menos mediática, no sé si es así, pero podría serlo, que es con respecto a esta hermosura de obras literarias. Tenemos dos de las tres que tiene, nos falta Puro Cuento, pero tenemos No te lo recomiendo, que yo sí te lo recomiendo, que es su libro anterior, que ahora vamos a hablar un poco de él, y su último engendro, llamado Exceso de Humor, que me gustaría comentarte. Yo hace un día que los tengo y ya me los cociné, lo cual siempre, yo cuando... A todo escritor es como la primera tal. Si lo sobreviviste, ya está bueno, ¿no? No sé si a vos te pasa eso.
¡Pa! Está saladísimo el proceso de escribirlo, y más que nada, lo que más me pesa, entre comillas, es el tema de corregirlo, ¿viste? Las idas y vueltas con el corrector.
Eso es mortal.
A mí me arruina, porque... Claro.
Aparte, Benedetti decía, lo decía por él, que él tenía como un duende con el tema de las erratas y eso, siempre... encuentra alguna siempre después, de que es como un bajón, ¿viste? Porque lo corregís mil veces y sí, corregir,
claro, es mil. Pero complicado. Aparte, a mí lo que me mata de ese proceso es que es un libro que trata de ser divertido, humorístico, ¿no? Entonces, claro, yo cuando lo escribo, si no me río yo ni lo pongo, pero cuando me río yo digo, está bueno, va por ahí el chiste. Pero después que lo lees, porque a mí el corrector cada vez que me lo mandaba y me decía, bichalo, yo me leía hasta la letra chica que dice reservado los derechos de autor, ¿viste? Y después de leerlo 20 veces, no me hacía gracia.
No te hacía gracia, claro. Ya sabías el chiste, claro.
Entonces ahí me mata porque entro a dudar. ¿Será una porquería o será que ya lo leí 25 veces? Claro. Y bueno, ahí sigo adelante y lo termino sacando. Me pasó con los tres.
Claro, yo lo que te puedo hacer, el breve comentario que me animo a hacerte así, aparte de recomendarlo muchísimo... Yo, primero, varias cosas. Primero, que los libros de humor a mí me parecen una buena noticia siempre, porque escribir humor es la cosa más difícil sobre la tierra, y generar humor y encima a través de la literatura me parece como una tarea media titánica, en realidad, ¿no?
Claro.
Eso por un lado. Y después, lo que más me llamó la atención de los dos libros, tuve la suerte de leerlos medio así como simultáneo. Es como la... Claro, está muy separados en el tiempo, ¿no? Tiene unos años de diferencia.
Sí.
La tremenda evolución de tu propuesta literaria. Eso me llamó la atención. De hecho, en Exceso de Humor, me parece que es un libro que va mucho más allá de un libro de humor. Me parece que ya hay como una búsqueda por otro lado. ¿Vos cómo lo viviste eso, Pablo?
Sí, bueno, yo... Como vos decías al principio, capaz que mi faceta de escritor es la menos conocida, porque es la que menos hago también, no es que saco un libro todos los años,
sí, claro.
Pero, y por eso también me permite notar estas cosas. Yo qué sé, el primero que fue, mirá, lo voy a mostrar porque como no... ya no está, pero este me lo quedé para mí.
Claro.
Me lo quedé. A ver si ahí...
Buena tapa.
Claro. Este salió en 2015, que fue el primero, y fue como una calentura, o sea, siempre me gustó leer cosas, me gusta escribir porque también me escribo mis shows y qué sé yo, y bueno, está, y dije, voy a sacar un librito. El segundo fue en 2017, y ya del primero al segundo hubo mucho, aprendí de imprentas, de la calidad de un libro, bueno, claro, eso de corregirlo con un profesional que se dedica a eso, claro, un montón de cosas. Y del segundo, que fue en 2017, que es ese naranja, que no te lo recomiendo, a este último, que lo saqué ahora en agosto del 2023, claro, también un aprendizaje tremendo. Y aparte el proceso de sacar este último fue terrible y hermoso al mismo tiempo, porque yo no tenía, o sea, no tenía para imprimirlo ni para corregirlo, que cuesta guita todo eso.
Claro.
Y decidí hacer una preventa a través de mis redes para financiarlo. Dije, yo preciso vender 350 para poder sacarlo.
Claro.
Y nunca lo había hecho eso. Y dije, bueno, ta, capaz que me lleva un año vender 350 libros. No sé cuánto me va a llevar.
Claro.
O una semana o 10
Con el estrés que implica eso, ¿no? Porque vos cuando vas por 100, decís, ya hay 100 que me lo pagaron, o sea que tengo que sacar 100 libros. Claro, me imagino.
Exactamente eso. Claro. Después que compró el primero ya no me podía arrepentir.
Claro.
Y al final sucedió muchísimo más. O sea, yo no tenía una idea de tiempo, no fue que me planteé en tanto tiempo, pero sucedió mucho más rápido de lo que hubiese podido imaginar. Mm-hmm. Creo que en un mes y poquito se vendieron los 350.
Pero hiciste una preventa, no era un crowdfunding, digamos, no era un búsqueda de micromecenas, mezcla.
Era una especie de mezcla, exactamente, que la hice exclusivamente a través de mis redes sociales.
Claro.
Y bueno, está, y ahí 350.
En España estaba instaladísimo, ¿sabes? Un poco hija de la crisis del 2008, pero el crowdfunding, yo de hecho casi no estaba metido en proyectos que no tuvieran un crowdfunding de por medio, con páginas, claro, y apps dedicadas específicamente a los crowdfunding. O sea, estaba súper instalado eso.
Está buenísimo y me parece que a mí el proceso ese de hacer eso. No fue solo que la gente lo compró y me ayudó a sacarlo, sino que yo hacía vivos en Instagram todos los días diciéndoles, bueno, está en esta etapa, está en esta otra, hoy lo mandé a corregir, hoy me lo devolvió, para que la gente estuviese enterada, para que fuera transparente. Claro. Pero además les di, como ya lo habían comprado, hice dejé algunas decisiones en manos de la gente, ponele, sobre el libro, ¿no?
Bien.
Dije, entre los que lo compraron, entre los que ya lo pagaron y ya me ayudaron a sacarlo, pueden elegir, no sé, esta tapa o esta otra, este cuento o este otro.
Buena idea, claro.
Y estuvo buenísimo porque al final, en los últimos vivos, que ya nos conectábamos, la gente de siempre, que era la que estaba en eso de que ya me había comprado, que estaba esperando y eso, y la gente decía, bueno, nuestro libro, ¿cómo está nuestro libro?
Claro,
y
era así. Es verdad. Era verdad, pero maravilloso, maravilloso. Yo te quería comentar, este exceso de humor en particular, me gustó mucho que tienen una especie como de, es como un catálogo, una fauna de personajes, un catálogo de personajes, son cuentos casi todos establecidos a diferentes como personajes, que a mí me parece que era por un lado, yo decía, había algunos que yo no te conozco personalmente tanto, entonces yo decía, esto puede llegar a ser Pablo o una faceta de Pablo. Era como un truco que muchos escritores hacemos de esconderse atrás de determinados nombres. Digo, esto le pasó a Pablo y pone, Mauricio iba caminando y digo, este es él. ¿Usaste mucho ese truco? ¿Sí? ¿Pues fue así?
Sí, tal cual. Hay uno que es muy evidente porque en realidad casi que me describo a mí mismo, que es el del movilero que no habla idiomas.
Ahí va, claro.
Que eso es... Eso te diría que más que un cuento es una anécdota disfrazada de un personaje, que obviamente me pasó y soy yo, pero después hay otros que no son tan obvios como ese, porque no hablo de mi profesión ni nada, pero en muchos cuentos el personaje soy yo disfrazado de Valeria, de Raúl, de Roberto.
A mí en ese punto me gustaría comentarte eso, me parecía que ese recurso, que capaz que era nada más que lo pensaste como un recurso, está buenísimo porque al final termina siendo como una exploración literaria, porque de esa fauna de personajes empieza a ver como una galería de personajes que tienen como distintas facetas, distintas dimensiones, y que tiene mucha gracia el hecho de que se describan varios personajes, inclusive algunas mujeres hay por ahí. Entonces, digo, eso está buenísimo, y aparte, yo creo que quiebra y se anima a ir un poco más allá de las anécdotas graciosas, que también los hay, ¿no? La de los trabajos con voz de pito que hiciste con tus compañeros de stand-up y eso. Esas
Claro.
anécdotas que yo decía, claro, lo pasa que para un humorista que está centrado en el humor, capaz que para vos sería tan fácil como transcribir tus monólogos, hacer un libro de humor. Por eso me parece valioso que hayas hecho otra búsqueda, ¿no?
Claro, a mí me pasa que no sé por qué, porque digo, no es algo conscientemente elegido, sino que naturalmente cuando escribo un monólogo estándar, lo que hago en un escenario es una cosa y en los libros, por más que sigue siendo humor y eso, es totalmente otra diferente. O sea, los cuentos de los libros, si vos me vas a ver en vivo un teatro y lees mi libro, no es tan igual.
No, no,
Por
no,
eso
no, no.
no transcribo los monólogos. Me parece que lo que está escrito para el monólogo es para decir en un escenario y lo que está
Totalmente.
escrito en los libros es para que la gente lo lea en la casa. Con los dos anteriores me pasó algo que yo nunca lo había esperado, pero que me recontra gustó que me haya pasado, que mucha gente, no sé si es porque me seguía y me conocía y qué, pero mucha gente me escribió diciendo, lo estaba leyendo y era como escucharte a vos contármelo al oído.
Claro, claro.
Y eso
A mí me
está,
pasó
que
más quizá esa sensación con este. Era más Pablo ahí. Acá me parecía eso, que me parecía que Pablo acá despuntó más como escritor que como humorista. Me parece que era más,
claro.
acá como que más vos mismo te subiste la vara, dijiste, está, esto
Sí.
va a estar más bueno, va a tener más literatura, si se quiere, ¿entendés?
Sí, totalmente.
Ambicioso, llamarlo en el buen sentido de la
Claro,
palabra, ¿no?
claro. De hecho, ya tiene el doble de páginas que los dos anteriores, que ya eso era una
También,
cosa que dije,
claro.
quiero que sea más gordito.
Claro, está más contundente, sí, está buenísimo. A mí, capaz que la palabra es más contundente en el otro está buenísimo, el otro es recontra divertido, pero me parece que este no solo es divertido, porque muchos de los cuentos tiene como zonas como no oscuras, ¿ves? Pero sí, viste, los personajes son como tienen una parte negra o una parte irónica, una parte que se ríe de sí mismo, o son un poco malvados, o tienen muchos
Claro.
traumas. Y eso dije, pa, eso está bueno. Claro, son locos muy traumados, que le pasan cosas, ¿no? No quiero contar para no spoilearlo, porque la gente, cómprenlo, no, no sean.
Bueno, ahora que me decís eso, de hecho, cuando escribí la gacetilla de prensa, tiene una partecita que dije, ta, voy a describir de qué se trata el libro para que la
Claro.
gente que se lo mandó tenga idea, ¿no? Y empecé, bueno, un libro de cuentos con distintos personajes que. A ver, uno quiere saber cuándo se va a morir, otro lo atropella un ómnibus, y todo era negro. Y yo dije, pará, es un libro de humor y es todo
Claro,
cosas.
claro. Tiene una cosa oscura que está buenísima. Sí. Sí, pero
Y ahí me
está bueno. Está bueno cómo transita eso.
cayó.
Inclusive
Sí.
reflexiona, en un momento reflexiona sobre algo que ya iba a aprovechar para hablar contigo, que es el tema de los límites del humor. Habla un poco de eso, ¿no? De que ha
Sí.
estado tan la cultura de la censura. Antes que me olvide, Pablo, ahora volvemos con eso, pero a toda la gente que nos está escuchando y que quiera exceso de humor.
Por suerte, están en varias, no digo en todas porque no están todas, pero están muchas librerías
Bien.
de Montevideo. Pero lo bueno que me gustó mucho que esta vez también pude llegar hay muchas librerías del interior que lo tienen. Y bueno, y si por alguna cosa van y no lo encuentran o les dicen que no está o algo, me pueden escribir por mis redes y
Tus
arreglamos
redes.
conmigo. Yo se los mando, se los envío, se los llevo, lo que
Ahí
sea.
va. Ahí va. Tus redes. Súper, súper recomendable a la gente que le gusta leer y encima le gusta. Y a mí me parece que está buenísimo. Yo rescato este tipo de los libros de humor. Me parece valioso para la gente que no le gusta leer. Una forma de
Claro.
engancharlos a la lectura. Me parece que hay todo un público ahí que por ahí dice, no, los libros son pesados, son aburridos. Y yo me animo. De hecho, hoy lo hice tuve que elegir un cuento, ¿no? Pero elegí uno, una niña de 11 años, que estamos con el tema de que le guste leer. Y digo, mira, lee esto, léelo en voz alta. Y digo, nos matamos de la risa y yo digo, ¿viste qué bueno que está leer? Y me parece que
Claro.
eso es valiosísimo también, ¿viste? Bueno.
Es maravilloso. Y yo que soy un tipo que toda mi vida leí, aunque he perdido el hábito, ¿no? Por todo esto de las redes también y cosas, pero siempre de chico, mi vieja en algún cumpleaños recuerdo me regalaba un libro de niño, ¿no? De adolescente, siempre, y cultivé ese hábito y me gusta leer de todo, ¿no? Leo, obviamente que leo mucho de lo mío, leo mucho libro de humor o del lado del estudio del humor también, pero me gusta leer de todo. Y cómo el libro te puede llevar a distintos lugares. Hace un tiempo leí un libro de un autor uruguayo sobre sicarios, que era un libro real, o sea, historias reales. Lo terminé de leer y me dejó, viste, cuando se te cierra la garganta. Y le escribí al autor, lo busqué en las redes y le escribí, porque necesitaba decírselo, viste. Y le dije, mirá, leí tu libro, está... Me encantó, está excelente, me gustó muchísimo, pero me tuve que leer uno de Dolina después porque no aguantaba más.
Sí, claro. Eso me decía un amigo, a veces que hablábamos siempre de cosas súper profundas, terminaba de hablar, a veces me miraba y decía, pa, poné José Luis Perales un rato porque no puedo más, dice. Claro, es muy... Claro. Sí, a veces, es verdad, es verdad. Sí, a veces te lleva a esos puntos. Pero a mí me parece que lo interesante de este libro, en particular del último, es que es eso, que también como que no renuncia a nada, que es algo, viste, que nosotros a veces en todas las propuestas artísticas que hemos hecho o las que más nos gustan, uno a veces tiene como la mala costumbre de decir, así es, si es de humor, va a ser liviano, un libro liviano. Yo creo que este libro no es un libro liviano, que toca temas que capaz que no están livianos, viste. Lo que pasa que siempre como que como no renuncia al humor, de repente mete algo que puede sonar a un chiste al final o gracioso, o humorístico, lo que sea, que causa inclusive más efecto en el contexto en el que estás hablando, ¿viste? Que a veces...
Seguro.
Si venís de una sucesión de chistes, capaz que pasa más, ¿no?
Claro. No. Es que a mí siempre me gustó eso, y eso va enganchado con lo que planteabas hace un rato de los límites del humor. A mí siempre me gustó decir algo a través del humor, o sea, que a través del humor pueda expresar una opinión o lo que sea, o una convicción o una idea o cualquier cosa, pero meterla a través de un chiste. A mí me parece, los chistes que... Eso sí es muy parecido en los libros y en el escenario. Cuando yo hago un chiste que estoy diciendo algo que me importa y la gente se ríe, lo disfruto mucho más que cuando hago un chiste de un paquete de galletita, que está bueno el chiste del paquete de galletita, pero en realidad... No dice mucho. Claro. Es para divertirse. Sí. Me parece que cuando te divertís, pero además te puede llegar a caer una ficha o llevar a pensar en algo, me parece muy valioso eso.
Claro. Si vos tuvieras que contarnos un poco el tema del ambiente del stand-up, que ha evolucionado mucho en estos años, y qué sensación tenés de qué momento se está viviendo con el tema del stand-up. Acá en Uruguay. No sé si tenés el termómetro reflexionado.
Bueno, yo sí, hay algunas cosas que no sé o que no tengo ese termómetro, porque, por ejemplo, yo boliches hace muchos años que no hago, y eso me saca de cierta parte del ambiente. Pero yo creo que al principio, yo empecé con eso en el 2012. Ahí era como que habíamos unos poquitos que nos cruzábamos en los dos o tres boliches que hacíamos, no había más que eso. En realidad había uno solo y después abrió otro y se empezaron a competir ahí.
Claro.
Y nos cruzábamos todos y todos los que estábamos en eso, que presentábamos nuestros pedacitos de show, porque ni siquiera en esa época ninguno hacía unipersonal, era cada uno hacía 10, 15 minutos. Claro. Y todos los que hacíamos estábamos muy unidos. En el sentido de que yo, por ejemplo, no me tocaba subir a actuar, pero iba igual al boliche a ver a mis compañeros. Claro. Y cuando terminaba nos tomábamos una cerveza y le decía, vos, ese chiste me gustó, ese no porque tal cosa, ese capaz que lo podés poner en otro lado porque pega más si lo cambiás. O sea, y todo nos pasaba lo mismo. Y me encantaba eso de que podía ser sincero con el otro sin que nadie se molestara, porque a mí han venido amigos que a su vez son colegas a decirme, vos, ese chiste es una porquería, no lo hagas más. Y está buenísimo, porque yo sé que saben. Claro. Así como me ha pasado el contrario. A veces tiro un chiste sin fe, porque, no sé, no le encuentro la vuelta, no creo que vaya a funcionar. Y viene alguien y me dice, ¡oh, ese chiste está buenísimo! Y ahí digo, bueno, está, hay que desarrollarlo. Claro. Después me parece que explotó tanto que bueno, obviamente ya no éramos los mismos de siempre, hay pila de gente que hace stand-up que yo no conozco, claro. porque nunca los vi, nunca me los crucé, y bueno, y hay muchos más boliches, y se hacen todos lados, y bueno, ahora creo que está como, no sé, como yo hace tanto que estoy que digo, agradezco haberme podido mantener ahí, que claro. Ni siquiera fue buscado tampoco, pero digo, me fui, siempre me estuve manteniendo, a veces hay años que llenás la sala, hay años que van 20, 30 personas a cada función.
Clarísimo, claro.
Pero tal, lo importante es poder seguir haciéndolo y seguir diciendo las cosas que tenés para decir, ¿no?
Claro, tu caso aparte es especial porque también tenés ese tema del vínculo con los medios, que es algo de por ahí, no, otra gente del stand se queda en el circuito del stand, vos además diste el salto, el tema de la tele, todo. También, pero tu vínculo con la tele también fue particular, porque lo que pasó en particular con Dale que va, con el Colio, con Anita, que son gente divina, aparte, tener la suerte de tener unos compañeros de oro, les pasó algo extraño, ¿no? Lo que pasó es que los cambian de un canal, los meten en el otro, ¿no? Era como vos, cuando los sacan un programa súper visto y los dan, viste cómo es el tema de los medios, decís, vos tal, los enterraron, y de repente resurgen en otro todavía como con más fuerza, es como súper extraño eso. ¿Cómo viste el tema del ambiente? Un tipo con tu tipo de sensibilidad, que por ahí va por otro lado más artístico, que no tiene que ver mucho con lo mediático, ¿no? Pero que termina expuesto ahí y encima siendo movileros de otros programas. O sea, co-conduciendo claro. Un programa súper visto. ¿Cómo llevas esa ensalada?
Bueno, yo pasa que yo en 2012 arranqué con, en enero, desde el principio de 2012 arranqué con el tema del stand-up. Uh-huh. En 2013 me llama un compañero que hacía un poco de stand-up, pero no era lo principal de él. Él sí estaba en los medios como guionista, trabajaba como guionista. Y me dice que va a salir un programa en Canal 4 de humor y que precisaban, o sea, él ya estaba como guionista y precisaban otro más. Y yo le dije que sí, que me recopaba. Imagínate, claro. Hacía un año que estaba haciendo eso y ya claro. Me llamaban. Y bueno, y entré ahí como guion. Después eso duró un año y me ofrecieron a hacer producción y empecé a hacer producción. Todo aprendiéndolo en el camino, ¿no? Nunca estudié nada de eso. Incluso claro. Cuando me llaman chiquilines de que están estudiando para hacer una entrevista para el curso, yo siempre les aclaro. Si te sirve igual, yo no tengo ningún drama en hacerla, pero yo no estudié comunicación, se lo digo porque me parece claro. Importante y siempre me aceptan igual, pero digo,
sí,
me
sí,
parece
sí, importante. No, pero es súper interesante eso que vos decís porque pasa mucho en digo, Uniradio es una radio que está en la Facultad de Comunicación.
Claro.
Imagínate, y yo soy docente de la universidad, pero de la Facultad de Odontología, no tiene que ver. O sea, realmente, viste, claro, es que el tema de los medios y de la comunicación es como tiene como esas vías, ¿no? Tiene como ese espectro alternativo,
sí. Y bueno, y así fue todo, o sea, guionista, después productor, trabajé muchos años de productor sin que nadie me viera, o sea, trabajaba atrás de cámara, después me ofrecen hacer unos móviles solo a fin de año y durante 2 o 3 años era lo único que hacía, un móvil en un programa de fin de año. Uh-huh. Y después, recién en 2017, me cae la propuesta de entrar a lo que era Agitando en el 4, todos los sábados, fijo, y hacer algo ahí, quebrar, no un personaje humorístico, pero sí quebrar un poco y hacer algo más descontracturado claro. Dentro del programa, que ya es descontracturado porque es musical y todo. Claro. Y bueno, y así se fue dando. Después estuve en
pero sí, está bueno porque son bien mobilero. Tres personalidades bien diferentes forman sí. Un equilibrio ahí, está buenísimo, claro.
Sí, y bueno, y después lo que vos decías de cuando bajaron Agitando, ahí, cuando se terminó Agitando, ahí pasé por todas las sensaciones y las emociones que un ser humano puede tener, las pasé en un mes.
En un mes.
Sí, pasé por la rabia, el odio, el enojo, la frustración, la felicidad también. Claro, resignación, todo. Pero lo principal de eso, el otro día lo hablaba con una compañera de acá, de Canal 10. Yo siempre tengo presente de que hay gente del otro lado de la pantalla y que lo que está haciendo es para ellos. Pero de verdad que cuando se terminó Agitando fue... me cayeron todas las fichas juntas, ¿viste? Fue como una maquinita del casino cuando sacás el loto y caen todas las monedas.
Claro.
Fue así, de lo cercana que está la gente a vos, que obviamente yo no los veo. Mucha gente me dice, yo te conozco a vos, pero vos no a mí. Y sí, yo voy a trabajar, pero muestro mucho de lo que soy o cómo soy, y la gente lo ve.
Pues encima, aparte vos tenés, claro, a través de tus redes, que tenés mucha actividad, que están todas, yo veo cosas, estás en tu casa, entonces estás mostrando, claro, tu casa en las redes, entonces estás como, la conexión es muy fuerte, ¿viste? Es muy intensa.
Sí, me pasa mucho eso, y con el tiempo también aprendí a, o sea, soy consciente que sucede, aprendí a manejarlo, sé que la gente, cuando voy con alguien en la calle, me encanta esto porque voy con alguien, ¿viste? No sé, con cualquier persona, y yo qué sé, o me tocan bocina o me dicen, Pablito, ¿qué haces? No sé qué, ¿no? Y yo les los saludo igual, oh, vamos arriba, loco, no sé qué, coso. Cuando pasa esa situación, la persona que va conmigo me dice, ¿quién era? Le digo, no tengo idea. O sea, no sé qué.
Claro. Es así.
Pero está todo bien.
Es mortal, claro. Pablo, yo me quedaría hablando contigo 200 horas, estamos repasado de tiempo. Volvemos a recomendar Exceso de Humor en librerías, en redes y demás. Nos quedan temas pendientes, como por ejemplo, hay un temita que me gustaría tocar 2 minutos contigo, que algo dijiste con respecto a los límites del humor. Pero vos, ¿sentiste, te censura? Lo que pasa es que lo explicás un poco en uno de los capítulos del libro, hay algo que mencionás con respecto a eso, que está buenísimo la reflexión. Yo no sé si soy capaz de transmitirla. Pero me parece que decía algo así como que, al fin y al cabo, las cosas que a vos te gustan son las que transmitís, un poco lo que dijiste hace un rato, ¿no? Entonces, claro, como que, pero ¿sentís, te ha pesado alguna vez el tema de los límites del humor, de las cosas que supuestamente que seas, no se deben hacer, o directamente no tener que preocuparte por eso porque no tenés ese cuestionamiento encima?
Bueno, a mí hay cosas que hay temas que nunca me metí porque yo no, o sea, porque no me interesa meterme.
Gran gracia, capaz.
Como, claro, yo qué sé, chistes políticos hice 2 en estos 12 años, hice 2, y que aparte ni siquiera eran políticos, o sea, mencionaban un político que el chiste iba por otro lado, entonces era como cualquiera de cualquier partido se reía. Pero después, el fútbol no sé nada y no me interesa, yo qué sé. A mí lo que me parece de los límites del humor, para tratar de hacerlo lo más conciso posible, es que el humorista tiene que hacer el chiste a conciencia. Si el chiste está hecho a conciencia, si yo estoy diciendo algo de lo que estoy convencido a través de un chiste, bueno, lo que piensen los demás, la verdad, va a interesar poco. Ahora, si vos estás diciendo pavada por decir pavada, claro, o solo por el hecho de intentar hacer reír, y te podés comer unos cuantos garrones, yo qué sé, puede venir cualquiera a decirte cualquier cosa. Yo he hecho chistes, por ejemplo, en el show del año pasado, hablaba 10, 12 minutos de la parálisis facial.
Claro.
Pero porque yo la tuve, porque me dio en vivo en un programa y la viví, o sea, viví todo lo que fue eso. Y después que pasó, o sea, al principio también, primero miedo, después incertidumbre, después, bueno, tranquilo que no es nada.
Claro.
Y cuando pasó, lo pude transformar en humor y decirlo. Y decirlo a través de chistes.
Claro.
Y mucha gente, me quedé sorprendido, porque no sabía que era tan común, pila de gente escribiéndome, vos, yo tuve, mi hermano tuvo, qué bueno vivirlo así, gracias por lo menos ponerle onda.
Visibilizarlo.
Claro, pero
otra cosa que te iba a preguntar, que me ha quedado, lo dijiste ya la pasada y me ha quedado colgado preguntártelo. ¿A vos te parece que se puede, de hecho, bueno, tengo amigos que lo hacen, ¿no? Leandro Ureta, por ejemplo, que me manda un abrazo, da cursos de stand-up. ¿Vos podrías enseñar a hacer humor?
Yo, me parece que son dos cosas, no solo en el humor, me parece que para un carpintero, para enseñar a manejar, sí. Para lo que sea, me parece que una cosa es hacerla y otra cosa es enseñarla.
Claro.
Y me parece que hay una cosa ahí que hay gente que la hace muy bien, pero no la sabe enseñar.
Claro.
Y hay gente que la enseña muy bien y no la sabe hacer.
Claro. Sí, totalmente. Claro.
Yo hace años, estudié muchísimos años guitarra, y cuando una vez me puse a estudiar específicamente blues, y fui con un loco que no sé si era porque no sabía o no, pero no me decía el nombre del acorde, no me decía hacé un re 7 mayor. El loco me decía hacé esto y me mostraba.
Claro.
Y era, vos lo escuchabas tocar y era pero un cra atómico.
Maestro, claro.
Pero sin embargo, no, para enseñar quizás, viste, no, yo qué sé, no era, capaz que no era el mejor, no sé. Pero en lo personal participé, no di ninguno solo, no di ningún curso solo, pero participé ahí como, como adjunto, digamos, de, claro, de un par de cursos. Me encanta, lo disfruto mucho y me encanta ver a la gente que quiere hacerlo y todo el proceso de hacerlo. Y en los dos cursos que hice hubo muestras y me pone re feliz cuando el primer día vino gente a la clase que no podía hablar, claro, no podía hablar, y termina haciendo un show de 5 minutos delante de 100 personas, me parece espectacular. Claro, claro. Pero bueno, en este momento no, me preguntan mucho por las clases y no... No doy porque no tengo tiempo y porque me parece que es algo que tendría que trabajarlo un poco más para poder capaz transmitir
claro,
bien
claro,
lo que...
Tener un método, capaz. Perfectísimo. Yo aseguro que va a haber un cuarto. Lo decís en la contratapa, que casi vos también estás convencido. Yo lo auguro porque me parece, aparte, que encontraste ahí una línea que vas a querer seguir explorando. Así que te animo a que sí, porque yo creo que el mundo de los libros necesita gente que escriba humor. Está lleno de gente pretenciosa que si no mete una metáfora de esas que explosiva, claro, no se queda contento. Y alguien que escriba humor y que no renuncia a escribir bien, me parece que es una muy buena noticia. Así que muchas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vos, Joaquín, como siempre. Y bueno, estamos en contacto.
Estamos en contactísimo. Mirá, no sé si sabés, pero el 4 de octubre viene un grupo español que se llama Vetusta Morla. Acá sí, a Uruguay, creo que a la esquina. Vetusta Morla es un grupo que a mí me encanta. Hace 15 años que lo sigo, desde que eran uno muerto que tocaba en un garaje de Madrid. Yo decía, esto le va a ayudar bárbaro. Hay una frase que ellos repiten mucho, es que llegaron a ser lo que son, que son uno de los grupos más famosos de España, y ahora vienen a cruzar el Atlántico, así que supongo que estarán empezando a despuntar del punto de vista internacional. Es un grupo indie, de la movida indie, un grupo totalmente independiente. Ellos siempre dicen que llegaron hasta acá sin un solo amuleto, o sea, yeah, sin la ayuda de nadie. Entonces es un grupo que nos encanta, y vamos a escuchar El Hombre del Saco. El Hombre del Saco es El Hombre de la Bolsa, traducido acá. Vamos a escuchar ese tema. Con ese tema nos vamos hasta el próximo bloque. Gracias, Pablo.
Qué grande. Muchas gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Plástico.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.